¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hablamos del milenarismo, cojones ya. El milenarismo va a llegar.
Mentes Peligrosas. Wow.
¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué hace? Todo bien, fenomenal. Yo me alegro mucho por la banda, sí señor. Hoy estamos en el Peregrino, en Monte Carmelo.
¿Dónde? Los Marqueses.
Sí señor, ahí estamos, en este lugar maravilloso y estupendo. Nos encontráis en el 101.3 y en el 106 de la FM, ya sabéis. Telemadrid.es, marianomariano.com y @mentesfm en todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Wow. Y además de todo eso tenemos un número de WhatsApp donde podéis grabarnos audios, lo que queráis. 601-604-470, repito, 601-604-470. Estos son las Mentes Peligrosas, soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Si te buscas una musiquilla guapa, ¿no? Con la
gata. ¿Me has llamado? ¡Ay, qué bonito tema! Este es uno de los temas que forma parte del playlist que estamos preparando en este programa de Buena Mañana. Ya sabéis, para que lo tengáis y cuando levantáis por la mañana, ¡pum!, ponéis uno de estos temas y ya salís bailando todo el día. Sí, señor. Esto lo ha elegido nuestro querido Mario. Mario, ¿cómo estás?
Buenas, Mariano. Muy bien, muchas bien, gracias.
Mario Pérez Pérez.
Correcto.
Sí, señor. Wow. Se repite. Pérez Pérez.
Sí, sí. Qué bonito. Igual que la José repite.
Igual, qué bonito. Oye, has elegido este tema, que ¿cómo se llama?
Se llama That's the Way I Like It.
Sí. Vale, no lo he pillado. O sea, a ver, tu inglés es que yo no lo pillo. Si fuera Ángel Moreno que lo dice
obviamente
raro, yo a él sí lo pillo. Pero tú y yo lo dices muy bien y no estoy acostumbrado.
Pues te digo, canción escrita por Casey, sí, y Richard Flynn.
Ah, sí.
En el año 75.
Casey y Richard Flynn, o sea que son, ellos tienen...
ellos dos.
Ellos, correcto, dos, son, sí, hermanos, sí, son brother. Mm,
sí, eso
sí,
no te lo puedo,
sí, 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 te lo digo yo, o sea, Casey era muy... Bueno, es muy, bueno, los conozco. Y nada, y este tema, como dices, ¿de qué grupo es este tema?
Del grupo de Sunshine Band.
Sunshine Band.
Con Casey, obviamente, sí, sí, que es
Casey,
el que escribe la canción. Claro, escribe la canción, o sea. Y... con esto empezó todo, Mariano.
Sí, ¿no?
La música.
Esas famosas discotecas de Nueva York que empezaron a meter estos temas así que ya luego se fueron viajando por todo el mundo, llegaron a España tarde, pero llegaron. Y entonces, pues no, se bailaba este tipo de música. José Luis, que era uno de los bailones, José Luis Márquez, el primo de Felipe González, que era uno de los bailones de discoteca de esa época.
De la época,
José Luis, hace mucho que no te veo bailar, tío.
Ya no puedo, ¿eh?
¿Ya no puedes?
Ya no puedo.
Ay, qué lástima.
Tengo una lesión en la rodilla derecha.
¿En serio?
Sí.
Ay, si no hubiera sido por esa lesión de la rodilla, lo hubiera
estaría,
sido.
Estaría todavía.
Vamos, ya te lo digo. Hay mucha gente que yo conozco que dice, wow, yo jugando al fútbol era una maravilla. Lo que pasa es que tuve una lesión, todo el mundo dice lo mismo.
No,
sí.
Claro, claro.
O sea, que tú vienes con el rollo este de la lesión, el viejo truco de la lesión para que no baile. No,
¿no? Lo que pasa, bueno, pasa una cosa, sí. Lo mío es cierto.
Ah, claro, bueno, también puede ser verdad.
Lo mío es cierto.
Sí, sí,
yo sé que hay mucha gente
que sí, sí.
Dice, no, yo he jugado y tal. Yo jugué y nunca he dicho que soy
una maravilla. Me lo vas a contar, que yo tengo un amigo que tiene polio. Y entonces, cuando yo estaba haciendo los programas de televisión y tal, la madre de mi amigo le decía, este que sinvergüenza, imitando ahí a un discapacitado. Y decía mi amigo, dice, no, si de verdad, anda, anda, anda. Si se le nota que no.
Se le nota que no.
Sí, sí, sí. Fantástico.
Hay mucho que se les nota.
Hay mucho que se les nota. A una que se le nota además que es feliz
ya.
Y que ella además, en cuanto escucha una música pues así positiva como esta, se pone las pilas rápidamente, es Ainhoa Cantalapiedra, que está con nosotros. Ainhoa, bienvenida, ¿cómo estás?
Yo sería cantante si no fuera por la voz.
Si no fuera por la voz, qué maravilla. Oye, tú te podrías dedicar a esto de cantar, ya te lo
va
digo
ser.
Yo.
Lo voy
ya
a intentar, un día de estos.
Ya
de
te lo digo yo que sí. Y por supuesto, hoy viene a charlar con nosotros y a pasar un ratito nuestro querido amigo Rapel. Bienvenido, Rapel, ¿cómo estás?
Buenas noches, encantado de estar con vosotros.
Claro,
muy
que
feliz.
Sí. Nosotros felices cuando tú vienes. Es como cuando entra Rapel, vosotros habéis visto cuando entras en una casa que está todo oscura, menos en las películas americanas, que cuando entran ya está todo encendido. Dicen, todos estos tíos pagarán de luz, no veas. Bueno, pero cuando entra Rapel, digamos que como que se empiezan a encender luces y va todo mejor y tal, ¿no? Estás un buen rollo, fantástico.
Gracias.
Es verdad, es que te lo digo en serio, te lo digo de corazón.
Muchas gracias.
O sea, tienes un halo de buen rollo y tal, que bueno, la gente...
Pues eso es bueno.
Claro que sí.
A mí me encanta llevar buen rollo a la gente.
Claro que sí.
Sí, me encanta.
Pues a mí también, nosotros además que somos amigos y necesitamos de vez en cuando... ¿Viste los perritos cuando se rozan así para rascarse con una... Con
según
una...
qué parte rocen, ¿eh, Mariano?
No, hombre, con el lomo así,
vale.
Que se puede para
claro,
rascarse. Claro. Pues a mí me pasa eso con Rapel. Yo quiero rozarme con él de vez en cuando para que me dé esa luz que él tiene y compartir esa positividad que él emana, ¿no?
Y tú tienes muy buena energía, muy buen humor, eres muy buena gente. Hace muchos años
gracias,
que nos
tío.
Conocemos.
Cierto es.
Y nos conocemos tanto y tan bien que
sí,
sabemos...
Sí.
Todo lo bueno que tenemos.
Sí, tengo que decir que yo he visto desnudo a Rapel.
Oh, wow.
Ahí lo dejo. A ver, no todo el mundo puede decir eso. Yo lo he visto desnudo a Rapel.
Bueno, sí, sí, no estoy mal, ¿no?
No.
Se me
nada.
Puede mirar.
No. Gana o pierde.
Como dice, se me puede
ahí,
mirar.
Sí, sí, como dice por ahí, desnudo gana bastante.
Sí, eso es confianza, ¿eh, chicos?
Sí, sí. No, es cierto.
Una amistad. Sí,
además, te cuento la escena, no voy a dar nombres, ¿vale? En la casa de un amigo, una maravillosa casa con una piscina preciosa y tal, donde yo aparezco porque teníamos una reunión de amigos y estaba Rapel y casualmente pues eso, no había llevado su bañador y dijo, no pasa nada, me baño.
Libertad, claro. Libertad
totalmente. Y ya está, pero vamos, sin ningún
no?
tipo de problema.
Claro,
o sea,
que sí.
Como dice aquí, lo que se van a comer los gusanos, que lo vean los cristianos.
Efectivamente, faltaría más. Ya te digo yo, bueno, el otro día se tiró el rollo con nosotros, y Ainhoa que dice que no traía braga, digo, venga ya.
Ah, que no, que traía tanga.
Traía tanga.
Braga no, tanga sí.
Claro. Hay una...
Eso tiene que ser horroroso, ¿eh?
¿Qué va? Comodísimo, bueno. Comodísimo, ya te digo yo que sí.
¿Aprieto?
¿Qué aprieta? Que no aprieta, nombre de Dios.
No, madre mía.
Hay una reunión que se organiza en una isla muy famosa todos los años. En un principio allí no estaba permitido usar bikinis, tenía que ser un bañador de una pieza.
Wow.
En España pasó esto también.
Esto es verídico, Mariano.
Esto es real, como te lo estoy contando. En España, claro. En una época, en las playas estaba prohibido el bikini. O sea, los bañadores de dos piezas para las señoras estaban prohibidos.
Los primeros bikinis que fueron escándalo fueron en Torremolinos.
Torremolinos, efectivamente.
Bueno, Torremolinos era la gente, claro, íbamos todos a Torremolinos.
A ver los bikinis.
Porque era donde estaba todo el mundo en bikini.
Efectivamente.
Y bueno, era un acontecimiento.
No, trajeron las primeras suecas
sí.
Que se liberaron aquí.
Es cierto.
Sí,
yo recuerdo, bueno, tengo una amiga, no voy a decir el nombre, es muy conocida, no voy a decir el nombre, pero que era una de las que ahora ya es mayor.
Ya sé quién es. Cuerpazo.
Pero además estaba ella en bikini y vino un policía municipal y le dijo: perdone, señorita, aquí no se puede bañar uno con bañador de dos piezas.
Y se lo quita.
No, y ella dijo: ¿cuál me quito? ¿La de arriba o la de abajo? Claro, y lo dejó al policía y dijo: me ha roto los esquemas, a ver qué hago ahora. Claro, ya, pero era muy, muy, una cosa muy extraña eso.
¿Y en esa época también se dejaban los pelos de los sobacos? ¿O no?
No,
en Francia sí.
Sí, ¿no?
Las francesas son, las francesas son muy...
Y algún país de Sudamérica, en México, era muy elegante la señora con mucho pelo.
¿Era elegante? Sí,
sí. Hombre, hace años he vivido en México. México porque era un signo de... Como que tú no tenías raza mezclada de ningún mulato.
De pureza, de raza pura, ¿en serio?
Raza pura era. Y yo he visto señoras importantísimas con unas axilas y con unos pelos en las piernas.
Si lo sé, me lo dejo, ¿eh?
Bueno, pero bueno.
O sea, las señoras te saludaban y te salía el flequillo por aquí.
Bueno, flequillo, menudo fresco. Era como una cortina.
Sí, una cosa de loco.
Este era lo elegante
natural
en una época.
A mí me parece muy bien también, tengo que decirlo, claro que sí.
Pues hace muchos años vi una boda en Portugal. Además pasaba con el coche.
Felicidades, José Luis.
Una boda que luego pensando digo, pues los dos llevaban bigote, pero uno iba vestido de blanco con un vestido.
Ya está faltando,
chica.
¿Ves? ¿Te das cuenta?
Los dos llevaban bigote. Jo.
Los dos llevaban bigote.
Los dos con bigote.
Sí, sí, sí. Pero la señora también dice.
El pelo se pone uno donde lo quiere, claro que sí.
Exactamente. Claro, siempre. Donde hay pelo hay alegría.
Bien arregladito, bien arregladito. ¿Qué decías, Mario?
No, que mucho pelo siempre.
Siempre, el pelo, donde hay pelo hay alegría.
Claro. ¿Y
lo dice él porque no tiene pelo, ¿no?
Sí, él tiene colorado. Además tiene pelo colorado este, está oxidado. Se nota que lo han dejado al lado de un hierro una noche y se ha quedado oxidado y tal. Pero bueno, es impresionante. Decía yo que en una isla muy conocida... se hacía la reivindicación de la tanga. Claro, que empezó la tanga, toda la gente decía, coño, qué cosa. La gente flipaba con lo de la tanga. Entonces, aquellos,
Tanguilandia era
aquello,
¿no?
Sí. Venga. Se ponían tanga y tal. Entonces hicieron, lo prohibieron. Los personajes que hay ahí en estas cosas que suelen prohibir todo. Y entonces, bueno, pues fue una historia política. Y claro, hicieron una manifestación a favor del tanga, ¿no? Entonces había gente con muchos carteles, ponía free tanga y tal. Y de ahí viene, claro.
Y estaba ahí la Leticia Sabater, ¿no? Me encantando.
Leticia, que es un encanto, es muy amiga mía.
Y mía, por eso lo digo.
Es un encanto, además, sí, señor.
¿Tú sabes la primera persona que yo vi, la primera mujer que yo he visto en mi vida en tanga? Yo tenía 14 años.
Cuéntalo, porque van a flipar aquí los que no lo saben. Cuéntamelo.
Y en el probador, mucha gente no sabe, yo trabajé con Balenciaga, el modisto.
Sí. Wow.
Trabajé unos años con él y al final me quedé con parte de su equipo de gente cuando yo monté mi casa de modas en Madrid. Y yo tenía 14, 15 años que estaba yendo a casa de Balenciaga de aprendiz. Y un día, Balenciaga me llamaba a mí Rafita. Es la única persona en este mundo que me ha llamado Rafita. Y... viene una señora a probarse en Casa Balenciaga. Pasa la clienta, yo voy a pasar a la señora a un probador, y entra detrás la oficiala con el vestido. Era un vestido a media pierna de gasa color fucsia, y detrás va Cristóbal y me dice: ven, que vas a ver una señora muy especial que la vamos a probar. Entro con él en el probador, y la señora entonces, cuando yo tenía 15 años, las señoras llevaban braga, sujetador y combinación.
Sí.
¡Wow! Y encima el vestido. La señora entra en el probador, se quita el vestido... y llevaba un mini tanga, pero de
hilo.
De los del hilo blanco. Wow. Y aquí arriba igual, nada, iba prácticamente en pelotas. Y yo me quedé mirando porque yo no había visto nunca una señora así. Total, y dice esa señora: ¿y este niño quién es? Y Valenciaga dice: este niño es Rafita, que es mi nieto. Él me presentaba siempre como su nieto. Y va a ser mi sucesor y está trabajando conmigo. Ah, pues fenomenal. Pues algún día date prisa en crecer porque me tienes que hacer ropa a mí. Digo, en cuanto yo pueda hacer ya ropa, ya le haré encantado la ropa. Y cuando salimos, la señora se marcha y me dice: Valencia, ¿has visto quién es esta señora? Digo, pues no sé. Dice: esta señora, no te olvides que has visto casi en pelotas a Ava Gardner.
Venga ya.
Y era Ava Gardner. Entonces,
¡qué maravilla!
En mi historia queda que es la primera mujer que yo vi en mi vida con 14 años prácticamente en pelotas.
Me quiero meter en tu
Ava
cabeza,
Gardner.
Que lo sepas, sí, para tener la imagen ahí.
Bravo. Joder, ¿cómo me pone?
Tenía un cuerpo, parecía una escultura, era como una estatua.
Qué maravilla. Una estatua praxiteliana.
Sí, sí.
maravilla.
Qué suerte.
Ay, Dios. Yo el primer desnudo que vi fue un libro de texto.
Igualito.
Pero era un tío.
Pues todavía más igualito.
Pasa que yo lo vi y dije, claro, pues, yo lo vi aquello y digo, joder, yo aquí puedo competir. Era de Miguel Ángel, ¿sabéis?
Ah, perdón.
Claro. Pero tenía un pitorrillo así muy tal y yo dije, coño, aquí podemos competir sin problema.
Luego hicieron una...
Hombre, yo nunca he destacado por eso, quiero decir. Pero bueno, bueno, uno también... Hay gente que le gana.
¿Te aseguro?
¿Tú lo viste en persona?
No, lo vi en estatua.
Lo vi
sobre un libro de texto, te he dicho.
Ya.
En el colegio.
Claro. Si allí, en mi colegio había gente que se masturbaba con las cariátides. Wow. ¿Qué quiero decir? Y eso que están vestidas, las cariátides. O sea que.
Qué vamos, gente tan salida, ¿verdad? Sí.
Bueno. Y había alguna estatua de Afrodita y tal, y no sé. Y, había, y las tenían puestas. Le arrancaban las páginas del libro y las ponían en su cuarto. A ver, ¿para qué las ponían allí?
Toma ya, claro. En el techo ahí, ¿no?
Está claro. Y las ponían allí, tenían Afrodita.
Teletechín hacían. Tumbaban en la cama y ala.
Uf, qué cosa. Qué tiempos aquellos. Lo que pasa es que éramos bastante ignorantes con respecto a todo el tema del sexo, porque era todo muy tabú. Entonces la gente te decía tal, no sé qué. Yo me acuerdo, hubo un momento en mi cole, yo era un crío, y hubo uno que era francés, me acuerdo. Ya venía de Francia, se vino a vivir a España con sus padres franceses y tal, y eran mucho más liberales, evidentemente.
Sí, verdad.
Entonces, este llevó una vez una revista porno. Bueno, porno. Yo diría que era una revista erótica más que porno.
Wow.
Pero fue la primera cosa que yo vi en mi vida y yo flipé con aquella. Me causó a mí una sensación.
¿Qué salía, Mariano, ahí en una erótica?
Pues mira, había una escena de sexo entre dos chicas en la que yo decía, joder, más de esto, yo no había visto nunca. Digamos,
pero tapaditas, supongo que irían así.
No, estaban desnudas.
¡No!
Sí,
erótica.
Emilio, tú la has visto, ¿no? La has visto,
erótica,
Emilio.
Esa.
Estaban desnudas. Y bueno, unas cosas de locos. O sea, es más, no hace muchos años, pero no muchos, te puedo decir, que yo conozco gente que se dedica a comprar discos por la portada. O sea, cuando hay una mujer voluptuosa en una portada.
La compran.
Sí, y compran. Da igual lo que tenga dentro, da igual. Porque hay muchos discos de estos que se hacían, sobre todo las compañías de discos, que tenían un montón de derechos de temas y metían 40 temas en un CD.
Es verdad, un recopilatorio. ¿Vale?
Un recopilatorio.
De estos, ¿no? Sí,
y le ponían siempre la foto de una piba.
Buenísima.
Un pibón que estaba bueno y tal. Y la gente compraba eso por la mayor. Bueno, no todos, pero.
Una imagen
gente...
vale más que mil palabras.
Claro, compraban por esto. Y yo decía, joder, macho, la gente está un poquito.
Siempre ha sido
claro,
así.
Y luego te metían canciones, decías tú, ¿qué viene aquí? Y después viene.
Los teleñecos, ¿no? Claro. ¿Cómo era el disco chino? ¿Cómo era? ¿Disco
Oye,
chino?
No, mandarino. No te pases ni una cala con el disco chino.
Que a mí me encantaba.
Ah, bueno, no Enrique te pases.
Y Ana, me flipaban.
Es más. Tengo yo una grabación con Enrique del Pozo.
Enrique
del Pozo,
claro.
Fit Mariano.
Yo quiero oír eso, queremos oírte, Mariano.
¿En serio? Te lo digo en serio,
que no,
del disco chino. Él hizo un recopilatorio de todas las canciones de Enrique y Ana y tuvo colaboraciones pues, como la mía. Estuvo un montón. Jaquín estuvo también. ¿Quién más estaba? Camela.
Toma ya,
sí, un montón de gente. Y yo entre ellos, mira, y si no, a la prueba me remito.
Es aquello que da vueltas como el asma de un molino.
Es un rollo que es divino, es el super disco chino.
Oh, yeah. Disco, disco, chino, vino, filipino. Disco, 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 chino, 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 chino,
¿Qué? Muy bien, es que la gente piensa que yo miento cuando digo cosas.
No vas a mentir.
Están las pruebas ahí.
¿Te juro? Volando y no hace
ruido. Es un disco de la China, es el super disco chino. Si me prestas tú tu disco, yo te presto a ti mi disco. ¡Qué jaleo, qué jaleo! Todo el mundo está al disqueo. Y ese disco que de chino, fino, filipino.
Vaya disco.
Disco, 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 disco chino, 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 fino, 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 filipino.
Niño, deja el disco.
No quiero.
Niño, deja el disco.
No quiero.
Niño, deja, 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 deja el disco. Niño. ¿Qué idea?
¿Qué idea?
Vaya disco, vaya disco.
¿Qué idea?
¿Qué idea?
Ahí, parafraseando un poco a...
Mola mucho, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Esto era mi infancia, que lo sepáis, ¿eh?
Sí, sí, bueno... A mí cuando me dijo Enrique, quiero grabarlo, lo dije yo, bueno, encantado, tío. Y nos fuimos y grabamos, grabé este tema y luego uno que era amigo Félix, que lo grabamos varias gente también.
Y para los escatológicos, la de caca, culo, pedo, pis.
Esa no la grabamos.
Ay, qué pena, era buenísima.
No, pero a mí también me gustaba, claro. Sí. Pero lo que pasa es que él eligió varios de los más, un poco más conocidos de Enrique y Ana, ¿no? Ah, sí, Enrique un crack también.
Es un crack.
Fenómeno. Sí. Hace mucho que no lo veo, tengo que llamarlo, que le he visto ahora que le queda muy bien la barba.
Muy bien.
Lo he visto en televisión.
Muy guapo, sí.
Está muy guapo con la barba. Y nada, y eso. Y nada, este sí que, vamos, este puede competir con Miguel Ángel perfectamente.
¿Por el disco chino, dices?
No, por
más cosas. Por lo otro.
Por más cosas, por más cosas. Lo que sabemos muchas cosas y... Sí. Digamos que valemos más por lo que callamos.
Efectivamente.
Así que nada.
Mariano.
Dime, dime.
Antes, ahora aprovechando que estamos hablando de música y que ha puesto estos temazos.
Cierto.
Yo aquí estoy muy contento, estoy muy a gusto.
Sí.
Pero me gustaría reclamar alguna canción del fantástico grupo del Cuarteto Obrero para mi sección. No sé si es posible.
¿Pero hoy o mañana?
Hoy, mismos.
¡Qué envidioso! No,
mejor mañana.
Mejor mañana.
De todas formas, estas cosas las tienes que hacer con administración. O sea, quiero decir, no vengas al programa. Yo entiendo que lo tuyo es... pero bueno, dices...
Cuánta burocracia, Mariano.
Ya, pero aquí las cosas están todas muy medidas, sí, como sabes. Sí. O sea, aquí no nos salimos nunca del guión.
¿Entiendes? Nunca, jamás.
Entonces... bueno,
bueno, luego, luego lo gestionamos.
Sí.
Me he traído una carta sobre, a ver, igual te interesa.
Bien.
Bueno, lo podemos ver. Vale, así te ahorro un poco el trámite y tal. Y,
es que la burocracia no...
Sí, lo que pasa es que no es mi negociado. Yo si lo hago, te lo hago por ti, lo hago por hacerte un favor, sabes que yo te aprecio.
Entonces mejor.
He visto el sobre, es gordo, Mariano.
Sí,
muy
¿no?
gordito.
Pues entonces lo vamos a hacer rápido.
Pues ya está, te lo digo yo. No hay más que hablar.
Está claro, está claro. Oye, tengo que deciros que, bueno, está todo muy bonito, muy, muy bien, pero esta semana pasada hemos tenido dos pérdidas de dos amigos... y amigos de Rapel también, por supuesto, de Luis Ortiz y de Jimmy Jiménez Arnau, que han muerto con 80 años los dos.
Sí, uno los iba a cumplir y otro los acababa de cumplir.
Sí, sí, sí.
En los 80.
Luis Ortiz, qué personaje, ¿eh? Qué personaje Luis Ortiz.
Un tío muy simpático.
Muy simpático, majísimo.
Muy simpático. Nos hemos reído los que le hemos tratado con él porque era un hombre que tenía una energía, una vitalidad, una marcha. Bueno, así le pasó a Gunilla, que se volvió loca con él.
Claro.
Y la hizo muy feliz. Luego al final, bueno, acabaron en un divorcio, pero es un divorcio muy especial.
Es raro, sí.
Porque se han divorciado, pero se han querido hasta el último día.
Sí,
o sea,
sí.
Seguían juntos y, bueno, era un divorcio como de como un acuerdo los dos, pero al final juntos han seguido.
Está claro.
Al final juntos.
Yo tengo una imagen de Luis, una noche, me acuerdo, en Marbella, e iba yo... Venía yo de Puerto Banús, iba hacia el centro de Marbella y ahí cerca donde vivían ellos salía Luis con un pantalón de pijama y la bolsa de basura. Estaba tirando
claro.
La basura y tal. Y Luis, y dice, ¡hasta luego! Muy, no sé, muy, era un tío muy... Yo me acuerdo, un día me acuerdo en un sitio en Marbella, en un sitio además que es muy taurino.
¿Dónde?
Sí. Íbamos a cenar unos amigos y tal, y llegamos y estaba hasta arriba, no había... Y llegó Luis y dice, ¿te vas? Digo, sí, digo, es que no hay mesa. Y, ¿cómo que no hay mesa? Entró Luis, macho, nos consiguió una mesa, pero vamos,
inmediatamente. Montaron la mesa rápido.
Pero vamos, rápidamente normal, montaron una mesa allí.
Normal.
Que era el rey de Marbella. Luis era...
Era además el gerente muy cariñoso con todo el mundo, con el trato con los camareros, con la gente.
Mundo, sí, sí.
Era muy, un tío muy sencillo, muy campechano, bueno, como Gunilla.
Sí, sí.
Gunilla ha sido una mujer que son unas castañuelas de alegría. Y su madre, no sabes cómo era la madre.
Sí, sí.
Yo te puedo contar una anécdota de la madre de Gunilla, que estando muy malita ya, que bueno, sí, que se estaba muriendo, pues una noche daba Gunilla una cena en su casa.
Uh-huh.
Y estaba la madre dentro en su habitación y estaba muy mal, muy mal. Y le digo yo a Gunilla, ¿qué tal tu madre? Y dice, pues muy malita, está muy mal. Y ahí la tengo en la habitación, que fíjate, quería salir. Ella quiere salir a la fiesta. Le he dicho, pero ¿cómo vas a salir, mamá, a la fiesta? Y digo, ¿por qué no la sacas? Y dice, hombre, ¿cómo va a salir? Está en la cama. Digo, ¿pero no tienes una cama con ruedas? Y dice, sí, bueno, tiene una, la cama tiene ruedas. Digo, venga, vamos a entrar a por ella. Si quiere salir la señora, que salga. Entramos a la habitación. Y digo, ¿quieres salir a la fiesta? Y dice, ay, sí, me haría muy feliz. Y Gunilla y yo, con la cama con ruedas, sacamos la cama afuera,
a
la fiesta. Y la señora la pusimos dos almohadas y en la cama, saludando hacia la gente desde la cama y feliz y tirando besos a la gente.
Pero tú sabes que, fíjate qué detalle para hacer feliz a una persona,
ya ves,
en un pipas. Y no cuesta nada.
Esa noche, bueno,
fantástico.
Es que a Gunilla se le caían las lágrimas. Dices que a mí no se me hubiera ocurrido sacar a mi madre en camisón, tan enferma, a la fiesta. Pero claro, tú me has animado y digo, y lo feliz que hemos hecho a tu madre.
Claro que sí.
Y todos los invitados aplaudiendo. Claro. La dimos como el paseillo, como los toros. Dio la vuelta a la pista y la metimos al dormitorio. Y la hicimos tan feliz de estar ella en la fiesta. Pues, madre, ¿por qué no? Pero es que eran así, la madre y la hija, muy divertidas.
Sí, Gunilla. Y luego se nos ha ido Jimmy Jiménez Arnao. Que,
sí, pobre Jimmy.
Jimmy era un carácter raro también, un tipo muy especial, Jimmy.
A Jimmy, mira, o le caías bien...
Sí.
O se le notaba que sí, no te tragaba.
Si te cruzaba... O sea,
él era diplomático, wow, pero sí, sí, la forma de cómo trataba a algunas personas, la gente notaba que no le caías bien. Conmigo fue siempre un señor encantador, ¿eh?
Sí.
Encantador, muy cariñoso.
Y
conmigo fue un señor encantador, no puedo decir nada. Pero yo le veía a lo mejor en sitios, y luego en la televisión y todo, se le notaba un poco. Cuando estaba con alguien que, bueno... Que estaba por compromiso, por
menos,
trabajo,
sí, sí, sí.
Pero que no era santo de su
Además
trabajo.
Era muy directo, si tenía que decir algo, sí, lo decía, sí, sí. Y punto.
Y si no lo decía, se le notaba.
Se le notaba perfectamente.
Pero no sabía, sí, disimularlo, ¿no?
Pero si él te apreciaba, también se le notaba.
Está conmigo claro.
Fue muy cariñoso y yo he sentido la muerte de los dos mucho. Porque claro, es una etapa más, amigos que se van de toda una vida.
Claro. O sea, ¿qué pasa? Que vamos cumpliendo años y ya nuestros amigos, que son coetáneos...
Claro.
Nuestro, pues, también va
vamos
teniendo...
todos en la misma,
claro,
fila.
Claro, en la fila. No, yo tengo un amigo que me dice que estamos en una edad de esas que ya estás al borde del precipicio y viene mucha gente detrás que empieza a empujar y tú empiezas a decir
y
con la mano, no empujéis tanto que yo soy el próximo, cuidado. Entonces,
no.
Bueno, pues, pero bueno, hay que tomárselo un poco,
claro que sí,
con filosofía.
Hay que ser optimista.
La vida es así.
Y poner toda la carne en el asador para ser felices en el presente. Y vivir,
sí,
el día de hoy con la ilusión de vivir un mañana bonito.
Sí, señor.
Luego ya, además, lo que venga.
Qué bonito eso, qué bonito eso que ha dicho Rafa. Muy bien. Oye, tenemos que irnos un momentito ahora a las horarias, pero antes me gustaría, Mario, que gestionemos el tema. El bolso, no lo descuides.
Lo tengo bien sujeto. No,
bueno, bueno, te digo porque está pasando gente por ahí y viene mucha gente a vernos, a tocarnos, a hacerse fotos con nosotros y hay algunos que no sabemos de qué procedencia son. Te digo porque a ver si van a pillar el taco.
No, no te preocupes.
El taco.
Lo tengo bien guardado para ti.
Bueno, el taco. Yo te digo que cuidado con el bulto. A ver, yo hoy he comprado un paquete de tabaco que es enorme, vienen 40 cigarrillos y todo el mundo me dice lo mismo. Vaya paquete. Y estoy encantado. Estoy encantado. Estoy encantado de la vida porque vamos, ha sido fantástico. Así que nada, oye, vamos a ir, como digo, un momentito a las horarias. Desde aquí, desde el Peregrino, estamos.
Donde los marqueses.
Efectivamente, Monte Carmelo. Oye, me gusta como dices lo de los marqueses. Algún día volveremos a explicar de dónde viene lo de los marqueses, porque tiene su explicación, tiene su historia también. Pero vamos, eso será en otro momento, porque hoy no viene en guión y las cosas que no vienen en guión. Pues,
no sé,
Emilio, ya lo sé, Emilio.
Ya lo sé.
En fin, así que vamos a volver en un pispás. Por favor, ni os mováis de ahí. Hasta ahora mismo.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Este tema es que lo canta mucho Ángel Moreno. Entonces, como yo el inglés de él lo pillo.
Claro.
¿Tú qué dices?
No, se nota. Ah, se nota. Hay una mejora importante. Sí. Sí, sí.
Y además, es mucho más popular.
Hombre, claro, no cabe duda. Es más, más sencillo a la hora de
ver. ¡Get up! You got it, man. A mí me gustaría haber sido uno de estos que me hubieran contratado los estudios de grabación para hacer gritos.
Solo para
gritos. Y ya está, ¿no? Y te bueno, pagan
que,
y fuera.
Hay que tener talento también para hacerlo, claro.
Sí, sí. ¡Case! No sé. O sea, cosas, pero más españolas, ¿no? Para que la música hubiera entrado de una forma más por sus propios medios, ¿no? Claro. En fin, pero bueno.
Yeah, yeah.
Maravilla. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Míralo, míralo.
¿Qué cojones?
Ay, ¿qué
cojones?
Esto lo pilla Zetangana y hace una performance, tío, y arrasa. Pero en el mercado.
Te tengo que decir una cosa, Mariano. Dime. Me vas a perdonar por ser tiquismiquis, no. Pero no es ¿qué cojones?
Ah, ¿no?
No.
¿Qué cojones?
Es get down on it.
¿Te das cuenta que eso no es? Es que eso no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando. Tú a mí me dices, get out on it, y yo te digo, ¿qué cojones?
¿Qué cojones?
Claro,
¿qué
¿Qué cojones? Hay tantos temas que quieren ser inglés, pero a mí el que me ha desasnado un poco, me ha quitado el asno de encima, ha sido Ángel Moreno. Que con su inglés, porque además él tiene el Trinity.
Hombre.
No sé si lo sabes.
De ciencia cierta, no. Pero al escucharle hablar...
En su casa tiene todo lleno de fotos de Cuenca y él tiene allí el título del Trinity. O sea, la chica le dice, mira, tengo el Trinity, te puedo dar clases de inglés.
Claro, buena técnica, en verdad.
Sí, le enseña la lengua inglesa.
Claro. Y la española seguramente también, ¿no?
También, alguna vez. Pero vamos, hay muchas canciones, por ejemplo, que mucha gente dice, joder, pero es que este tema, a lo mejor dice, no, yo he oído canciones en inglés que dice, dame tu pasta, pero así, tal cual, te traigo pasta. O sea, un poco lo que tú has dicho antes, pero claro. En inglés, ¿vale? Tú me has dicho, yo tengo los sobres, taco, tal, no, este dice, te traigo pasta, ¿vale? O por ejemplo, canciones tan conocidas como... las marcas deportivas, ¿esos son Reebok o son Nike?
Ah, bueno, sí, claro.
¿Entiendes?
Pero ahí se escucha claramente.
Hombre, claro.
Yo más claro que aquí, en esa lo escucho.
Hay temas del reggae, por ejemplo, un tema que se llama Agua en el Hoyo.
¿Qué agua?
Agua en el Hoyo. ¿Lo habéis escuchado mil veces?
Sí, 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 claro.
Bueno, eso. De ahí salió la frase aquella de como te portes mal, te orino el hoyo. ¡Qué cojones! ¡Epa! ¡Fantástico! Es una maravilla. Cuando uno está en esto que dice, bueno, si yo pudiera viajar en el tiempo, ¿vale? Pudiera viajar al futuro y en un momento llegar allí y decir, coño, me sé los números del Euromillón de 158 millones. Y vas tú y dices, coño, ya me lo sé, juegas y te ganas 158 kilos, eso es la leche.
Hombre, eso
o sea, cuando tú puedes trabajar con el tiempo. Alguien que el tiempo es un, pues eso, es un estado, digamos que impreciso, nunca se sabe, pero uno de los que sí es sensitivo con eso es Rapel. Y cuando yo le hablo a él del tiempo y tal, me dice, yo no conozco a nadie del futuro, ¿cierto? Tú me has dicho, del futuro no conozco
a
nadie.
He tenido presencias y apariciones de gente del pasado.
Del pasado. Ojo.
Pero sí, del futuro todavía no se me ha aparecido ni he tenido contacto con nadie.
Bueno, será porque no ha muerto todavía, ¿no?
No, hombre, puede ser que a lo mejor venga un espíritu de otra galaxia.
Un viaje astral, evidentemente.
Y es una persona que venga, pues eso, del futuro, del más allá y se reencarne o se aparezca. Claro. Esa evidencia no la he tenido. De gente que ha vivido y son espíritus, supuestamente se han aparecido, se parecen, sí. Presencias de seres en momentos, en situaciones, con sesiones, invocando en situaciones paranormales, sí se han aparecido y he tenido algunas experiencias muy fuertes. Y tengo que decir que yo ni bebo, ni me drogo, ni nada, ¿sabes? Porque eso, la gente puede decir, estaba fumado y estaba... Yo no, y la gente que estaba conmigo tampoco, pero ha habido algunas situaciones como muy emocionantes y... Bueno, que te hace pensar que hay algo en el más allá. Y yo estoy seguro, yo creo en que hay una vida en el más allá. O sea, que no, aquí no se acaba todo y se acabó. No, yo creo que hay algo después, para mejor, para peor, pero que hay algo después de esta vida, seguro.
Yo lo que creo es que lo que hay debe ser buenísimo, porque ninguno vuelve.
No vuelve nadie.
Bueno... Dice, ¿Por qué va a ser malo?
Yo digo eso, porque va a ser malo. A lo mejor pasamos en otro plano.
Sí, otra dimensión.
Otra dimensión, evidentemente, y ya está, ¿no? Y bueno, pues eso. Tener en cuenta que hay cosas que te vuelan la cabeza si las piensas. O sea, cuando tú estás mirando en la noche, estás mirando las estrellas, estás viendo algo que ya no existe. Cierto. Que ya han desaparecido hace millones de años. Sí. Y estás viéndolas.
Es su brillo que queda ahí.
Claro, queda el brillo, la reminiscencia de la estrella, pero en realidad tú estás viendo algo que no existe como existencia, como nosotros entendemos la existencia, algo tangible que puedas tocar y que puedas ver, ¿no?
Bueno, dicen que realmente todo lo que hay aquí, en este plano en el que estamos, me voy a poner un poco aquí yo espiritual,
verás.
Corrígeme si me equivoco, por favor, Rafael, lo determina la energía, ¿no?
Sí.
O sea, los colores, este vaso, las personas, todo es energía. Y hace poco, voy a comentar una cosa que me toca, pero mi gata de 21 añitos, la que más he querido, se me fue. Y yo tenía mucho miedo de ese momento, de separarme del cuerpo, de decir, ostras, es que ese cuerpo ha sido mi gata, ¿no? Y fue, perdón por lo que voy a decir, pero echó la última caquita, respiró, y noté como que eso ya no era ella. Y dijo,
¡wow!
Y es verdad, ¿eh? Y me dice el veterinario, ¿no querías despedirte? Y te dije, no, esto ya no es Yuna. Esto ya no es mi gata. Y yo creo que puede pasar esto también con las personas, ¿no? Que al final el alma, la energía
se va. De hecho, yo creo que... yo lo podría al revés. Pasa con las personas, yo creo que podrá pasar con algún gato también.
O sea, creo que también.
Puede tener una aparición de una persona que ha vivido eso, y se te puede aparecer. Y un animal...
Sí, en sueños sobre todo, ¿verdad?
No, yo no hablo de sueños. Te digo, despierto, por ejemplo, imagínate un ejemplo, que tú mañana se te aparece en tu casa tu gata.
Me encantaría.
Y tú la puedes coger, tocar.
¿En serio?
Y ver a tu...
O sea, no es etérea como lo que vemos en las películas. Uf. Y tal, no, o sea, puede... Es un ser con todo.
Y tocarlo y
material.
Todo. Material. A que me pase, por favor, que me pase ya. ¿Dónde? ¿Dónde firmo?
Te puede pasar como que de repente aparezca una persona, imagínate que se murió una abuela tuya... Y tú la sientes. Mira, yo te voy a decir para todos los oyentes que a lo mejor pensarán, no están en una reunión que están todos fumados. No. No, te cuento. Hay una forma que los oyentes que nos estén escuchando pueden sentir, no verlo. Puede llegar a verlo, pero la presencia de un ser que ya no está en este plano, y que te está protegiendo. Muchos de nosotros, vosotros, los oyentes, han podido sentir cerca de ellos una sombra negra. Atención, a lo mejor tú estás sentada en casa, en un sofá, viendo la tele, y ves que tienes la puerta abierta de la habitación y te parece que ha pasado una sombra negra. O estás, no sé, en la cocina, haciéndote un café, y miras así para atrás porque te ha parecido una sombra negra.
Sí, tienes la sensación de que hay alguien, ¿no?
Claro, mucha gente me pregunta, bueno, y si es un ser de luz, ¿cómo es la sombra negra? Es que las presencias es una sombra negra. No van a venir en multicolores, como si fuera un cine de Hollywood. Sí. Es una sombra negra, pero tú la sientes, la puedes llegar a ver y puedes incluso, por ejemplo, sentir el olor de una colonia que llevaba habitual.
Eso me han dicho.
Imagínate que tú estás acostada en tu cuarto, todavía no te has dormido y estás queriéndote quedar dormida. Y notas de repente un olor en la habitación que dices, pero si este perfume lo llevaba mi madre o lo llevaba mi abuela, o era el perfume de una amiga mía que se ha muerto. Y tú no te has hecho perfume para acostarte. Y hueles en la habitación ese perfume. Otra cosa, que tú estés tumbada en tu cama y notas, estando despierta, que a los pies de la cama parece que se sienta alguien.
Sí, eso sí me ha pasado. Digo
cosas que a todo el mundo en un momento dado le han pasado o le pasan, pues son presencias. Efectivamente, tú notas que a los pies de la cama se sienta alguien. Sí. Si tú en ese momento das la luz de la habitación y te incorporas a la cama, te parece que a los pies de la cama, en la parte de abajo, alguien se ha sentado, ha puesto un culo encima de la sábana, encima de la colcha, y hay una señal de que alguien se ha sentado. Sí. Y tú lo has sentido. Pues efectivamente es un ser de luz, una presencia que tienes cerca de ti. Todo eso son presencias que nos acompañan. El perfume, la sombra, el ver que se posan en un sitio a lo tuyo. Vamos, es que os estaría contando para hacer tres programas.
¿Puedes oír su voz en algún momento o nunca hablan?
No es que te pueden hablar.
Ah, también te pueden hablar. Madre mía, qué maravilla.
Te pueden hablar. Entonces, o te pueden dejar, imagínate una cosa. A lo mejor de repente se ha muerto una abuelita tuya y de repente tu abuelita a la vez que se sienta a la cama y te deja una crucecita, una pulserita.
Algo
una,
de ella, ¿no? En vida.
Algo que dice, y da la luz y a los pies de la cama, encima de la cama, te han dejado una pulserita, una medallita. Y eso era de tu abuela, tú no te la has puesto ahí en la cama.
No.
Ni es de esta época, a lo mejor es una medallita antigua. Bueno, y dices, ¿cómo me ha dejado esta medallita? Ah, pues porque se te ha presentado. Esas son cosas que le puede pasar a cualquiera y eso son presencias de seres del más allá que se nos presentan, que no te voy a decir que se reencarnan, que lo tienes cerca para ayudarte, para protegerte, en un momento dado para mandarte un mensaje. Tú no sabes, yo no sé si alguna vez has visto hacer la escritura automática.
Sí, sí lo he visto hacer, sí, sí lo he visto.
Yo he hecho sesiones con gente, ahora hace años que no hago eso, pero sesiones con la escritura automática, tú pones un folio y pones un bolígrafo de punta finita, antes se hacía con una pluma estilográfica, y dejas la mano muerta y haces preguntas si hay alguien que te quiera decir algo, y la mano, la tuya, la de tu madre, la de tu amiga, quien sea, se mueve sola. Y además, va escribiendo una caligrafía que no es la tuya.
Pero tampoco, o sea, de doctor, ¿verdad? Que lo queremos entender.
No, la entiendes, pero no son tus letras. Pero la mano sola, si la dejas tonta la mano, y va escribiendo y te da un mensaje ese ser de luz que está escribiendo a través de tu mano y la caligrafía.
Qué maravilla.
O sea, de esas cosas hay, podríamos hablar muchísimo.
Yo te puedo decir que yo soy bastante agnóstico.
Escéptico ya, bueno. Si yo sé de mucha gente escéptica.
A mí me está dejando helado, Rafael.
Sí, está acojonado, José Luis. Me está pegando unos pellizcos en la pierna.
La sombra lo he visto mucho.
¿Eh?
La sombra la he visto con frecuencia.
Claro, la sombra es alguien
el
muy...
El perfume también lo he olido, lo que pasa es que no reconozco el perfume que es.
Bueno, pero tú reconoces
no será
un
de
perfume...
Marca.
Generalmente, escucha, generalmente es un perfume, generalmente, cuando no reconoces quién, es un perfume a rosas muy fuerte. O sea, huele a flor, pero a flor como si te hubieran puesto en la habitación un ramo de flores naturales de rosas. Y es aquello que dicen, ¿pero quién ha echado este perfume de rosas en mi habitación? A lo mejor estás durmiendo tú solo, ¿cómo te han echado un perfume de rosas? Y hueles, y entra alguien en tu habitación y dice, uy, ¿pero qué peste a rosas que te has echado a la cama? No, yo nada, pero huele a rosas en tu habitación, porque tú has tenido esa presencia.
Pues yo con la sombra, además acostado en la cama, despierto, he sentido como que había una sombra y he llegado al momento de incorporarme y decir, ¿quién anda ahí?
Joder, claro, porque no, a la vez escribes que la sombra se va acercando.
Me asusto.
Y claro, todo sí se te acerca a la sombra, te asustas y dices, ¿qué pasa? ¿O quién hay ahí? Claro. Sí. Y das la luz, claro, desaparece la sombra. Pero a la vez que se va acercando, a lo mejor que entra por la habitación.
Y no, claro, me digas eso, ¿eh? Pero mis gatas me protegen. Me
pero
protegen
eso es
mucho,
bueno, es todo seres de luz que nos protegen. O sea, que el que tenga esa experiencia, que no se asuste. Eso es algo muy bonito.
Es que lo que no se conoce nos da miedo, ese es el problema.
¿Sabes lo que se puede hacer? Si alguno de ustedes, oyentes que escuchan esto, han tenido esa presencia, prendan una vela blanca o una lamparilla blanca para dar luz a ese ser de luz que le tiene usted cerca o que lo tienes cerca. Entonces, no sabes quién es, pero tú le prendes por si acaso una velita blanca o una lamparilla blanca para que te siga protegiendo y dando luz. Y a lo mejor se te aparece más veces. Claro.
Una pregunta, Rapel. Perdóname, María, no ves que me flipan.
Veo que estás enfiladísima con el tema.
Una nomás. Pero es verdad que en México cuentan, Latinoamérica, que cuando prendes una... Prendes, y hablamos ya como los mexicanos.
Sí, prende.
Una luz es para guiar el camino para que vayan, ¿no?, a otro lugar. Y tú comentas que es para que estén contigo, entonces.
Para que te protejan. Ah, o para tú, o para darle, o sea, como para darle luz, contribuyes a darle luz para que él tenga un camino de luz, ese ser de luz. Vale. Que halle el camino de luz, o sea, es como para ayudarle a que tenga un descanso futuro.
Eso
de paz
es.
Y de luz.
Perfecto.
Y por si acaso a ti te trae suerte ponerle una luz, ¿eh?
Duda resuelta.
Mira,
gracias.
Rafa, yo tengo una cosa que he hecho y aprovechando que estás aquí quería comentártelo porque
esto,
yo he pinté...
Rapel recibe...
Sí.
No, yo... no, cuéntame.
No, pero digo, yo
hay que aprovechar, Mariano.
Vamos a hacer un programa de la consulta de Rapel.
La consulta de Rapel sería fantástico.
Yo pinté a mi abuelo materno, que no lo conocí.
Y ¿qué dices?
Lo pinté, y tengo un cuadro de él, me lo he puesto en mi habitación porque me gustaría saber de él, hablar de... No sé, fue un hombre muy, muy, muy bueno.
¿Pero tú le pintaste fijándote en una foto o
sí,
con tu mente?
En un cuadro, no. Hay una foto, no es una foto, es un retrato de los que hacían de esos colores a mano.
Sí. Y tú de ahí te has...
Sí, y yo de ahí pues le hice foto.
Un cuadro.
Y lo he pintado.
¿Y lo tienes en tu habitación?
Sí.
¿Lo mejor que puedes tener?
Y entonces...
Haz una cosa. Detrás del cuadro, pégale unas hojas de laurel.
Vale, pues tengo.
Pues unas hojitas de laurel detrás de ese cuadro, contra la pared. En ese cuadro detrás le pones unas hojitas de laurel, para que te proteja todavía más. Es como si tú a su memoria le deseas donde esté... Que tenga paz, que tenga felicidad y que de paso que te siga recordando, que te siga ayudando.
Pues lo haré.
Le pones unas hojitas de hablar y simplemente te voy a decir, si tú sientes tan cerca esa presencia, esa protección de tu abuelo, tú te haces con una foto que esté tu abuelo, él solo,
sí,
aunque sea
solo.
De joven, una foto de él. Detrás le pones una hoja de laurel y esa foto la metes en tu cartera, donde te lleves el carnet de identidad, el carnet de conducir, entre tu documentación, metes la foto de tu abuelo con la hoja de laurel detrás y la llevas siempre. Y de paso, parece una coña, pero de paso, cuando te compres un décimo de lotería, lo metes detrás de la foto de tu abuelo. A ver qué pasa.
Vamos, ¡que nos toca la lotería!
Le va a tocar a él, que lo va a hacer.
Me lo tenías que haber dicho antes, llevo yo gastado en lotería.
Bueno,
hemos llegado tarde.
Bueno, pero a lo mejor tú no tienes ese abuelo que te protege.
Claro. Mi abuelo
¿y a quién le pones la foto con el laurel?
Mi abuelo.
Tú no lo has sentido, pero es que él lo sienta, su abuelo.
Sí. Yo te digo una cosa, yo tenía un bisabuelo, mi bisabuelo Juan, lo recuerdo perfectamente. Si mi bisabuelo viviera hoy, sería, yo creo que uno de los personajes más famosos del mundo. O tendría 140 años o 150. Sería un tío muy conocido. Pero también tengo que decir que yo, dentro de mi pragmatismo con este tipo de cuestiones y tal, y escepticismo, como dice Rafa, yo en un viaje que volvía de un bolo con una persona que está aquí, que es el maligno, que está ahí enfrente, volvíamos los dos de un bolo en un coche espectacular, enorme, y que conducía al maligno. Y entonces veníamos los dos, pero con la radio quitada. De esas veces que vienes en viaje y no pones la radio. Entonces veníamos los dos tranquilamente, una noche muy tranquila, y veníamos los dos pues sin hablar. Y en un momento determinado, los dos, yo ya venía un poquito, pues ya con el que cuando te empieza a dar el
cosito,
el sueñecillo es el ronroneo del coche y tal, claro, estaba un poquito...
Sí.
Tal, pero en un momento escuchamos... Digo los dos, porque nos giramos los dos hacia atrás, hacia el asiento de atrás del coche, una voz que dijo claramente, hola.
Wow. para despertaros igual, ¿no?
No. O sea, no sé si era para despertarnos, pero él venía conduciendo, él estaba bien. Yo estaba un poquito tal. Es más, paramos el coche. Miramos en el maletero, porque dijimos, ostras, aquí hay alguien, tío. Y porque, claro, yo le miré a él y él me miró a mí y él me dijo, ¿has escuchado eso? Y digo, ¿tú has escuchado lo mismo que yo? Y dice, sí, ha dicho hola. Digo, sí, hola.
La niña de la curva.
No, no, tío. ¿Qué coño? ¿No un tío? No.
El niño de la curva.
Perdona, a la niña de la curva en Galapagar la he visto yo y casi la atropello.
Me muero.
Y yo llevaba en el coche.
Pues hubiera ahorrado un montón de...
Y lo vimos todos, que dijeron, para, papá. Y la mujer cruzaba por delante.
Ay, qué miedo me estás dando, por favor.
Sí, sí. Bueno,
la niña de la curva, menuda.
La niña de la curva.
Yo he oído cada cosa de ella que...
Que yo frené porque casi la atropello. Y cuando llegamos, que frené.
Menuda, sin vergüenza.
Ella se giró y nos saludó así.
Venga,
y desapareció. Perdona, íbamos 5 personas en el coche, lo vimos todos.
Me cago diciendo,
eso lo ha contado Rapé.
Papá, que ha desaparecido.
Sí, sí,
desapareció
sí,
delante de nosotros, la niña de la curva.
Pues a Mariano le salió en una recta. ¿A que sí? Y casi la atropelló.
Pero es versión punto 2.
No, a ver, eso es una anécdota.
¿Ah, también?
A ver, a mí no se me ha parecido la niña de la curva. Porque si yo hubiera aparecido, hubiera hecho yo 100 programas con la
niña historia,
de la curva.
Claro.
Hay
la
gente que no ha visto y lo hace. O sea, imagínate. Pero wow. Sí es verdad que yo, con un compañero, íbamos a ir a un sitio a tocar. Llevábamos el coche cargado con los amplificadores, la guitarra, todo el rollo.
Todo.
En un Renault 5 que yo tenía. Y yo venía conduciendo y mi compañero, Carlos Porteiro, que en paz descanse, a mi lado. Y veníamos por una carretera por Boadilla. Íbamos de Boadilla a Pozuelo. Y entonces, en esa carretera, en un momento vemos una imagen blanca, o sea, con algo blanco, que llevaba algo blanco.
Así salía.
Bueno, pues claro, y nosotros nos quedamos los dos acojonados mirando, porque claro, yo llevaba las luces largas puestas y veo el reflejo de una persona que está en la cuneta con algo blanco que además con el viento se movía.
Se movía la túnica.
¿Vale?
Sí.
Bueno, pues yo dije. Hostia, ya pensé yo, la niña de la curva.
Claro.
Y claro, pero estaban en una recta, ya te digo.
Bueno.
El caso es que...
No, es que salía en rectas, también.
Ah, sí,
¿eh?
Bueno. Pues, sí. Mi compañero pensó lo mismo que yo. Dijo, coño, ¿qué es eso? Pero claro, ninguno dijo nada.
Fue por
hasta
tabaco.
Seguimos con el coche hasta que pasamos al lado y era un chaval que era de tipo locomía, de esto que llevaban un guardapolvo blanco... Mio.
Wow.
Vale, que nos pegó un susto que te cagas. Pero no fue una aparición, fue el chaval.
O sea, que parasteis, ¿no? Y le visteis.
No, paramos, ya pasamos directamente. Ah. Nos miramos los dos y dijimos, pero si es uno de locomía.
Que aunque no creas, te da mucho miedo si lo ves, ¿eh?
Hombre,
es lo que pasa.
Acojona mucho.
Claro, acojona,
ya,
hombre.
Ya te digo yo.
Madre mía.
Y a mí eso de la sombra sí me ha pasado.
Joder, a todos, a mí también.
A mí me ha pasado lo de
le
la
ha pasado
sombra.
A mucha sí, gente. Sí.
No sé si es una cosa de psicosis...
Que no, es que psicosis.
Que hay ahí,
si tú estás
¿no?
solo en tu habitación y no estás pensando en nada más que en dormirte,
sí.
O que te has levantado a medianoche, a lo mejor a hacer un pipí,
sí,
vuelves
sí.
y te acuestas y estás despierto. Y tú ves en la sombra que por el pasillo que parece que va a entrar en tu habitación
sí.
y la ves que entra y en ese momento ya quién va a entrar y no...
El amante.
No, lo que sí pasa claro. es que tú notas que hay alguien.
Hombre, claro.
O sea, en principio dice, no hay nadie porque estoy yo solo. O sea,
sí, pero,
solo
pero algo hay que no
pero
es
hay
normal.
Algo, hay, tienen,
hombre, claro.
Tienen
algo
la
hay,
sensación tío. De que hay alguien.
Algo hay.
A mí me pasa con que se me apagan y se me encienden cosas. La radio sin pilas,
otra,
la luz.
Eso es otro síntoma.
Eso, pero desde pequeña.
O que te
eso
explote
sí.
una bombilla. Tú entras a la habitación... Sí. Das la llave de la luz
¡pas! Y se bajan todos los plomos
claro.
en la casa. Eso me pasa muchas veces.
Pues eso tienes una presencia en casa.
Pero bueno o mala, no mejor.
Pero
sí.
todo es bueno.
Todo es bueno.
Que claro. se vaya la luz.
Fíjate si tiene fuerza que te hace saltar
ya
una
te
bombilla.
Digo, maja.
Pero claro. que se vaya la luz es una presencia, porque eso me sucede.
No, se va la luz porque
no, hombre, no.
Que salta la bombilla.
Capaz, sí,
no, lo mismo que si viene alguien y dice, voy a tu casa y te voy a saltar los plomos.
Y
no,
que se pone. Imagínate que tú estás en tu habitación y tienes costumbre de tener la tele.
Sí.
Tú ves la tele, cuando ya te acuestas, apagas la tele y a dormir. Sí. Y de repente la tele se pone sola.
Eso pasa.
Sí. Tú la tienes apagada. ¿Quién ha encendido la tele? Si tú la has apagado. Ah, pues se te enciende.
Ya.
O de repente estás en la cocina, pues imagínate que tú estás en la cocina y de repente la lavadora se pone en marcha, frega el plato solo.
Claro.
Y me daría decías, un susto
pero,
de miedo.
Pero si yo no he puesto fregaplato.
Eso me pasa a mí un montón.
O sea, aparatos eléctricos que se te ponen en marcha solos.
A mí me pasa eso con el fregaplato. Me pasa eso con el fregaplato y te lo juro que yo me voy a un hospital directamente porque Lleva 2 años estropeado.
Pues que todavía como... Ah, bueno, a mí la radio sin pila se me encendía.
¿En serio?
Os lo juro, estaba
pero
con
la
gente.
Pero la tenías enchufada.
Que no tenía cable.
Habría
nada.
Fumado algo. Anda.
Os lo juro, había gente conmigo, me pasó 2 veces, ¿eh? Y mirábamos la radio y decía, ¿y esto qué?
No tenía pilas y andaba. No,
sí.
Sí. Pues hija, tienes seres de luz contigo que te están protegiendo.
Eso espero, como
muchísimo.
Sea nosotros me da un jamacuco.
No, es bueno.
En esas fiestas,
todo eso es positivo.
Cuando hay fiestas...
Te llamaré, Mariano.
Ocurre, no, pero cuando ocurren determinadas cosas que luego permanecen en el tiempo y que parece que no, pero dejan huella. Yo recuerdo una fiesta y esto, ojo, lo voy a contar, nunca lo he contado.
A ver.
Lo voy a contar. Había una fiesta, un conocido mío, estaba en una fiesta, en una casa muy grande. Estamos hablando de pues, una organización muy conocida, con un chalet muy grande, con su piscina, todo el rollo tal. Gimnasio, no sé qué. Bueno, entonces este amigo estaba en la fiesta y pues, tuvo una cosa que yo, eso sí, creo que nos ha pasado a todos. Tuvo un apretón.
Por supuesto.
¿Vale? Tuvo un apretón. Claro, entonces el tío buscó a ver por dónde, no encontraba... Pilló un jarrón.
Ay, qué horror.
Que estaba en una habitación que prácticamente, por lo que se veía, no se utilizaba mucho. Y allí depositó el hombre lo más grande. Claro,
el muñeco de barro.
Soltó viaje allí. Y bueno, pasaron 4 meses.
Ay, no.
Sí, 4 meses. Y recibió una carta
devolvieron la mierda.
Tu regalito.
No, pero le llamaron. Y le mandaron bueno. Una carta que ponía... Vicente, sabemos que te cagaste, pero por favor dinos dónde.
Porque no pierdes el olor.
La casa huele.
¡Qué horror!
No había Dios que parara ahí. Todo el mundo entraba y decía, ¡ay, qué mal huelga! Y no sabía dónde estaba.
Madre
por
mía.
Favor dinos dónde te cagaste.
Esa es una gran putada.
Perdón, me ha dado la gracia. Estas cosas son tan reales, de verdad, que hay
sí,
gente
sí.
que le pasa, ¿no?
Qué guarro también, bueno, por nada, ¿eh?
Oño,
qué guarrete.
¿Que te crees que es coña? Yo conozco
no,
a un hombre... Son historias que dices... Conozco a un hombre que se volvió loco, ¿vale? Un hombre que le gustaba beber. Bebía, se tomaba hasta el pulso. Entonces tenía fama de borracho y tal. Y estaba... él estaba viviendo en una pensión. Esto estoy hablando antiguamente. No había ni móviles. Wow. O sea, vivía en una pensión el hombre. Y había un señor que era viajante de comercio que llegó a la pensión y le dijeron, mire... Dice, tenemos una habitación con 2 camas. Hay un señor que utiliza una de las camas, pero es un señor que bebe mucho y normalmente se queda por ahí y no viene. Y, ah, bueno, pues vale. El hombre se acostó en esa edad. Le dio el apretón, al tío salió y como no había luz, aquí en este bulto, allí mismo hizo.
Aquí en este bulto, en este bulto. Qué bien.
¿Vale? Y allí depositó sí. todo el hombre.
Evacuó.
Resulta que evacuó todo. Y el hombre este volvió a esa pensión después de un año y dijo, ¿tiene usted...? Ah, pues sí, tengo habitación y tal. ¿Se acuerda usted que vino, que había otro señor? Y después pues y dije, por cierto, no apareció el hombre. Dice, no, se volvió loco. Dice, ¿y eso? Dice, ¡guau! El hombre iba gritando por las calles. ¿Cómo coño me he cargado los pantalones y mancharme los calzoncillos? Y es que el otro le había depositado todo lo grande allí, todo lo más grande en el pantalón. Entonces, claro, estas cosas... Pero hay gente que le pasa eso.
Claro, todos los
Rafa,
días.
Claro, gente que, en fin.
Todos los días.
Un día vamos a hablar quizá de este tema tan interesante como es de las apariciones y sobre todo los apretones.
Mucho.
Porque a mí me gustaría saber si los seres etéreos tienen alguna evacuación también inmediata. Que puede ser, no lo sé.
Yo de eso no tengo
de esto
informes,
ni idea, no lo sabes.
Informes de cagadas. De cagadas del otro mundo.
Oye, los fantasmas caguen. Cagadas. Oye, me encanta. No me cagadas del otro mundo.
Es una canción.
Se puede escribir un libro con eso. Cagadas del otro mundo.
Noticias de cagadas del más allá. No
cagadas del más allá, qué bonito. Bueno, quiero agradeceros mucho que habéis compartido con nosotros este programa. Gracias, José Luis. Gracias Mario. Gracias, Ainhoa, Rapel, gracias. Y a vosotros por estar ahí, muchas gracias también. Hasta mañana. Adiós, adiós,
chao.
Adiós, adiós.
Chao.
las ondas juguetean, radios sin barreras, voces que voltean, mentes enloquecidas, burla y verdad. Mariano, Mariano, es pura realidad. Risas que se escapan, mitos que caerán, mentes atrapadas, sueños encontrarán. Onda Madrid al rojo, su señal. Mariano, Mariano, es el ritmo.